Seguimos, vamos con otros temas acá en nuestro país. Según la última encuesta de la consultora Equipos Mori sobre las preferencias electorales en la interna del Frente Amplio, el sector con más apoyo en el oficialismo es el MPP, con el 21% de la intención de voto. Le sigue el grupo que lidera Raúl Sendic, Compromiso Frente Amplista, con... sí, un poco menos, ¿no? Sí. De acuerdo al estudio que se divulgó el martes en Canal 10, después está el Frente Liber Sereñi con 14%, el Partido Socialista con 10%, el Partido Comunista 5% y el Frente Unido, o sea, la coalición de la vertiente artiguista y la lista 5005 con 2%. Por último, el IR, el PVP y Magnolia, que apoyan a Constanza Moreira, suman 1% de las simpatías.
9.
Me saltó ese número acá.
Sí. Creo 10.
Alrededor de 10.
Exacto, sí. Salto el número 16.
¿Quién quería empezar con este tema?
La víctima.
No.
Sí, empezaron.
Ustedes pidieron. Está bien, me toca siempre porque quieren tener después el comentario. Yo voy a decir que yo las encuestas las leo mucho más atentamente cuando dan negativamente. Cuando dan positivamente me cuido. Por lo tanto, esta encuesta, que desde el punto de vista de la relación interna es la que está dando, la primera reacción que tengo... la difundí por WIPRES como corresponde, pero además la tomo con mucha seriedad. Segundo, tengo que contar y analizar los antecedentes. El segundo elemento que tomo en cuenta es cuánto indeciso hay. Y es muy alto. El número de indecisos que hay en ese porcentaje es muy alto. En tercer lugar...
Pequeño matiz, MPP 22. Después el grupo de Sendic 21.
Bueno, en tercer lugar... las encuestadoras en materia interna han dado cualquier cosa, vamos a entenderlo claro. ¿Quieren que le dé las últimas, por ejemplo, antes de las internas, sobre la interna? La cifra, que es una encuestadora considerada seria, le dio el 28% al MPP. El MPP tuvo el 10%. A nosotros nos dio el 14%. Tuvimos el 19,5%. A Sendic prácticamente le dio el 4%, tuvo el 21%. Por lo tanto, es decir, así como tomo mucho más en serio las encuestas generales, en estas encuestas parciales las tomo. También puedo decir que, por ejemplo, en la interna, cuando ese era el porcentaje que daba la empresa Cifra, Equipos daba al Frente Liber Sereñi 10 de todo, es decir, 10 de todo el cuerpo electoral, al MPP 9, el No Se Sabe No Contesta 12, el Partido Socialista 5 y Compromiso Frente Amplista 3, y sacó más que, es decir, un punto más que el Frente Liber Sereñi. Por lo tanto, yo quiero que ni tan tan. Ahora, creo que si lo que se instala en el cuerpo digamos las encuestas, hay que leerlas en dos sentidos. En la lucha interna que existe, vamos a hacernos lo distraído y cada uno parece que es un santo varón que no le importa. No, a mí me importa, porque tiene que ver con temas muy importantes para mi visión y creo que para todos los Frente Amplistas, pero también tiene que ver para el Frente Amplio. Es decir, también tiene que ver con dos guarismos. ¿Cuántos indecisos hay? Equipos da 14% de indecisos en el total del electorado, en esa misma encuesta, 14% de indecisos, más el 10% de indecisos adentro de los propios votantes del Frente Amplio. Bueno, yo creo que la disputa es peligrosísima que se haga adentro de la pecera y lo que hay que ir es a la disputa por ese 14% de indecisos, teniendo en cuenta que estamos hablando de una de las empresas.
Tú, Esteban, escribiste hace unos días... un artículo que generó bastante repercusión dentro del Frente, que hablaba del mega sublema, ¿no? La creación de este grupo grande donde está el MPP, Sendic, el Partido Comunista y otros grupos.
Hablaba del mega sublema y lo cuestionaba severamente.
Y lo cuestionaba.
Lo discutimos acá.
Y yo lo que veo es que esta encuesta lo que viene a confirmar es que ese mega sublema es hoy la mayoría del Frente. Que tanto el Frente Liber Sereñi como el Partido Socialista, de acuerdo a esta encuesta, estarían muy por debajo, lo que, de confirmarse dentro de 90 días en las elecciones, estaría dando un gobierno con una fortísima presencia de los sectores, digamos, más izquierda-izquierda o más radicales, o sobre todo los que han estado más discrepantes con la actual conducción económica del país, lo que en caso de ganar el frente le complicaría mucho la vida al presidente, a Tabaré Vázquez, que a quien se supone más cercano a la línea no del sublema, sino de digamos, del Frente Liberceleni. Entonces, me parece que es un dato muy importante para los electores y para eventuales votantes del Frente, saber que el Frente se está desbalanceando hacia el lado del MPP, Sendic y el Partido Comunista, este sublema grande que a ti te preocupaba, ¿no?
Sí, si sumamos la intención de voto de cada uno de los grupos que forman parte de ese mega sublema, estamos por el 50%, ¿no?
Claro.
50% de la interna del Frente, cuando por otro lado existe ese 9 de indecisos, y están por otra parte, porque no sé cómo considerar en la suma, los que respaldan a Constanza Moreira, que son 3% en total, ¿no?
Sí, a mí me parece que hay un elemento que es... sobre todo para nosotros, y a partir de lo que decía ese oyente de Durazno, ¿no?, de la campaña política. A mí me parece que hay una cosa que es importante señalar, y es que no me parece razonable la línea de razonamiento que vincula a una foto determinada de una encuesta con la conducta posible que deben tener los electores. Es decir, lo que plantea Antonio, es decir, bueno, si el Frente, ojo, que si el Frente gana las elecciones va a estar muy desbalanceado, es como decirle a la gente, bueno, entonces, ¿sabe qué? Por las dudas, no vote al Frente.
Claro, eso sí.
Lo cual me parece que es un... además de ser un error conceptual, me parece que es desestimular la reflexión de la propia gente, porque yo creo que dentro del menú electoral, las personas tienen no solo posibilidades transpartidarias, como decía Esteban, sino también posibilidades intrapartidarias. A mí no me parece que sea pescar adentro de la pecera. Yo creo que hay sectores que tienen determinadas posturas, que tienen dentro de un cuerpo electoral firme, que no es todo el cuerpo electoral de ese partido, de ese lema, tienen determinadas posturas. Ahora, que esas posturas vayan en la dirección que uno considera adecuada o no, bueno, dependerá justamente del cuerpo electoral. Yo creo que ahora se abre un periodo en el cual se va a estimular, digamos, el debate, la reflexión, el debate interno, las posturas de cada uno de los sectores, y que ahí se empezarán a decantar las aguas. Yo creo que es muy temprano todavía como para ver una posible conformación parlamentaria prácticamente a partir de estas encuestas.
¿Algo más sobre este tema?
Yo no hablé.
No, ¿cómo?
No, era un tema de los frentistas.
¿Lo quieren amordazar?
No hablé yo.
¿Cómo?
¿Qué significa esto?
Bueno, no, estaba pensando que todos ustedes han dicho que tienen después otros comentarios para agregar, sí, por la vía de caramelo surtido. Estaba mirando el reloj nada más.
No. Bueno, no. Yo hace mucho tiempo que relativizo el resultado de las encuestas y las considero que son bastante relativas. Sobre todo, como decía Esteban, cuando se está refiriendo ya no al universo de los partidos, sino a los sectores dentro de un partido. Creo sí que marcan tendencias y una debe de alguna manera mirarlas. Creo también que en esa encuesta que se publica hoy, si la tomamos como una tendencia, hay una realidad que acepto lo que dice Esteban. El Frente Liberceleni y los otros grupos más moderados, creo que cuando se asignen esos indecisos que existen, tanto dentro del Frente como con otros partidos, van a mejorar claramente su perfil. Porque evidentemente el votante del Frente más alineado, más radical, más decidido, está ya con un voto más perfilado a esos sectores que hoy figuran como arriba en los números. Creo, por último, que no es hacer una interpretación política o electoral de esta realidad, marcar algunas cosas que incluso las marcaba el propio Esteban en su columna tan comentada. O sea, cuando uno mira que hoy el 50% del Frente Amplio es el sublema, tiene derecho hacerse algunas preguntas más allá de la instancia electoral, que son las preguntas que se hacía Valenti. Bueno, si ese frente es el que gana, ¿cuál es la economía? ¿Cuál es el giro a la izquierda? ¿Qué modelo de país tendremos? ¿Cuál será la aventura que se tomará? No creo que con esto...
Yo no dije aventura.
Bueno, esa aventura va por mí. Las dos primeras son tuyas. ¿Cuál será la economía? ¿Qué modelo de país? Entonces,
¿hacia qué abismo? ¿Qué abismo nos lanzaremos?
¿Hacia qué abismo nos lanzaremos?
Eso es un agregado, entonces, un epitafio de Mercader. Sería,
se complementan perfectamente.
Yo creo que sería hasta irresponsable si una persona que está definiendo su voto no analiza esas cuestiones. Tiene que tomarlas en cuenta. No es para decirle a la gente, cuidado, no vote. Es para decirle a la gente, cuidado, piense, no analice.
Frente, claro, vote fuera. Sí, claro.
Piense y analice, porque es la consecuencia natural de esa situación que hoy vivimos. Evidentemente hay sectores más radicales, más propios del giro a la izquierda, más propios de llegar a un socialismo, digamos, en sus más fórmulas más puras, que están hoy primando en el frente. Y eso ningún elector lo puede desconocer, como muy bien lo señaló mi amigo Esteban Valenti en su columna de UIPRES, que elogié públicamente.
Te voy a decir esto. En una encuesta igual hace 5 años, antes de las elecciones del 2009, los sectores que supuestamente se van a agrupar tenían más intención de voto porque el MPP superaba el 35%.
Ahí fue cuando dijiste
que hay una redistribución, lo que hay una redistribución dentro de ese sector, básicamente a favor de Sendic.
Claro, ahí fue cuando,
es cierto,
ahí fue cuando Esteban dijo que si el grupo de Astori no ganaba, no, él dejaba, abandonaba la tertulia para siempre, ¿te acordás?
Y aquí está, es el cariño por ustedes.
No, pero yo vuelvo a insistir con que no se puede, me parece que no es razonable levantar el cuco. Ya no se puede hablar de los tanques rusos todavía.
Ya van a hablar. ¿Cómo que no se puede hablar? Los tanques rusos, ¿no viste que están actuando? No,
ahora son cohetes.
No, digo, convertirlo.
Es una alusión para memoriosos o personas con cierta edad, ¿no?
Pero los tanques rusos están en Ucrania.
Está aludiendo Fernando a la campaña electoral del año 1971.
Claro, en la que el Partido Colorado y el Partido Nacional, ambos partidos utilizaron grandes esperpentos de lo que iba a ocurrir en el Uruguay.
Perdóneme, pero el señor Wilson Ferreira, que fue candidato, no utilizó ninguno de esos esperpentos.
Señores, estamos ya sobre el final de la tertulia y se espera los caramelos surtidos que varios de ustedes están anticipando.
Bueno, hoy, 31 de julio, se cumplen 10 años de la muerte del general Líber Cerenci. En una fecha que no es solo redonda, para mí tiene un enorme significado, es antes de las elecciones y marca una vida para tratar de alcanzar un cambio en la relación política del país que se consiguió después de la muerte de Cerenci. La última actividad política de Cerenci fue ir a votar en las elecciones internas, pero yo quiero decir que cuánto lo extrañamos. Hoy lo vamos a recordar en la Plaza Cerenci a las 11 de la mañana, y cuánto lo extrañamos sobre todo por las ideas. Y cuántas ideas que en su momento no entendimos, hoy tienen una vigencia extraordinaria.
No, yo también quiero reconocer la figura de Cerenci, un político excepcional, un hombre que salió con un criterio muy amplio y muy valioso después de la dictadura, que de alguna manera enarboló banderas del Frente Amplio que no creo que sean las que se están enarbolando hoy. Algo que me llama siempre la atención es que ahora todos lo recuerdan, pero yo cuando estaba en el gobierno entre el 2000 y ahí por ahí, que teníamos un diálogo bastante cercano con Cerenci, éramos conscientes que del Frente Amplio lo estaban sacando. Y no lo estaban sacando con un homenaje, lo estaban sacando empujándolo para afuera, ¿no? Entonces, es un poco lo que pasa en la vida. Los reconocimientos después de muerte son totales, pero en su momento, Cerenci no murió mandando en el Frente Amplio. Sus últimos años no fueron dictando la cátedra que dictaba antes.
Sí quiero decir una cosa. Cerenci no murió mandando en el Frente Amplio, pero era una figura de un enorme peso político, intelectual y moral. Yo estuve muy cerca de él en los últimos tiempos de su vida, el último año y medio. Era un hombre que tenía una enorme influencia. Recuerdo que tanto Tabaré Vázquez como Danilo Astori fueron a verlo ambos juntos ya en los días
mandaba
finales,
en el 2004
exactamente mandaba. Y era un hombre que tenía un enorme peso. Tengo varias anécdotas para contar que en algún momento
también tengo varias, pero no las voy a contar.
Hablando de aniversarios, yo quiero recordar otro que ha pasado desapercibido, que son los 140 años del nacimiento de Joaquín Torres García, tema totalmente ignorado por las autoridades, tema totalmente ignorado, como se ignoró a sí mismo el 20 aniversario de la muerte de Onetti. Es decir, parecería que ni Onetti ni Torres García son relevantes, cuando sí lo son en el mundo, porque si hay dos figuras sea, hay dos figuras que este país ha producido y que han quedado en la historia de la literatura y en la historia del arte. Esos son Onetti y García y Torres García, y si, que son recordados en el exterior, que son homenajeados en el exterior con motivo de estos aniversarios, pero no en el Uruguay por las autoridades que debieran ocuparse del tema.
Yo lo recordé muy pres porque me lo recordó Néstor Di Maggio. Tengo que reconocerlo Nelson. Públicamente. Nelson Di Maggio.
¿Cómo Néstor?
Nelson Di Maggio.
Esteban Valenti, Antonio Mercader, Carlos Ramela, Fernando Butazzoni, gracias por acompañarnos.
Chao.
Chao, chao. La semana que viene.
Chao.